de ahí.
En la mitología germana.
Pues sí. Y eso es
el caso de los dioses.
Eso que Elsa, tú tienes sangre germánica.
Por eso yo creo, choqué.
Te puso los pelos de punta. Bueno, te cuentas entre amigos una conversación que tenemos regularmente acerca de temas de interés. Y en el día de hoy, algo publicado por el diario norteamericano The Washington Post, unos científicos están preocupados al ver cómo un glaciar en la isla de Groenlandia está dejando escapar hielo a una velocidad pues insospechada, demasiado hielo en el mar, muestra de el descongelamiento de los polos. Y bueno, la preocupación de que el clima se está calentando, los niveles del mar podrían subir y todas estas cosas que tienen que ver con el calentamiento global y el cambio climático, que algunos todavía no creen es consecuencia de la acción humana.
En realidad, esta noticia tiene mucha más seriedad y gravedad para muchos lugares en donde el alzamiento de los mares, el crecimiento de los mares, aunque sea algunos centímetros, en este caso estamos hablando de medio metro, podría significar un verdadero desastre para algunas islas, para algunas comunidades muy cercanas al mar o que están incluso bajo la superficie del mar. Para entender un poco lo que un glaciar es, a diferencia de un iceberg, un témpano. Un témpano es una gran montaña de hielo o de nieve que se desprende de las nieves eternas y que empieza a flotar en el mar. Pero un glaciar es parte de lo que es la corteza terrestre y por lo tanto se va recargando, se va cargando con cada enfriamiento y va acumulando más nieves pesadas, como se le conoce, que son a una muy baja temperatura. El hecho de que un glaciar comience a desprenderse, comience a deshielarse, es algo preocupante porque no sabemos cómo se puede cargar.
Me parece que el calentamiento de las aguas a niveles más profundos es lo que ha causado que el glaciar empiece a desprenderse por abajo en las profundidades. Uno tiende a pensar, no, pues la capa de ozono en los polos, y no estoy diciendo que eso no suceda, pero uno tiende a pensar que el calentamiento está sucediendo solamente desde arriba, hacia abajo, hacia la tierra, pero esto está muy extraño, ¿no? De que los océanos se están calentando a niveles muy profundos.
Y el calentamiento no afectaría solamente lo que es el hielo en el polo, pero también las especies que viven en el mar y que tienen ciertas tolerancias a ciertas temperaturas, ¿no?
Y no a otras. Sí,
por ejemplo, se habla de la fragilidad del coral en la, en la zona del Caribe. Si cambia un grado la temperatura del agua, muere el arrecife de coral. O sea, es la fragilidad de un ecosistema. Y la pregunta que surge cuando vemos noticias así, ¿esto es resultado de la acción humana o simplemente el ciclo de la naturaleza?
O ambos,
¿no? ¿Cuál es la cuestión? Pero no escapa la atención que se produzca esta noticia cuando los países industrializados van a volverse a reunir próximamente en París para hablar del clima y empezar a tomar acuerdos que de alguna manera hagan que la industria humana, la civilización humana, tenga un impacto menor sobre el clima y el medio ambiente.
Yo creo que debemos de tener cuidado también de solamente implicar a ciertos países, a los países industrializados, que sí producen muchísimos gases y se haya calentamientos en la atmósfera por las industrias que tienen, pero creo que también los países en vías de desarrollo, por la falta de educación en muchísimas de nuestras gentes, tendemos a crear demasiada basura, a desperdiciar y falta ese tipo de educación, de cuidado. Yo creo no solamente dentro de las poblaciones desarrolladas, sino a todo el mundo en general.
Pero uno podría argumentar, Elsa, y quizás esto es algo simplista, pero uno podría argumentar que en los países quizás donde hay culturas más tradicionales, la basura tiende a ser más orgánica y por tanto más biodegradable, ¿no? Yo me acuerdo de la basura, cuando yo era niño, la cantidad de plásticos que había no era significativa. Ajá. Había cartones que tienen material orgánico de algunos de ellos, había los desperdicios de la comida que sobraba, las cáscaras del huevo, de las frutas que no se usan, pero el problema es que en los países industrializados tenemos basuras que van a durar por 10.000 años, que son eternas.
Y yo creo que precisamente ser países industrializados que tienen la capacidad de exportar hacia los países no desarrollados o en vías de desarrollo, esa basura nos llega a todos a nivel global. En México tenemos, no voy a decir marcas de productos, pero tú vas al súper, vas a comprar y hay muchísimas cosas que son con productos prácticamente, empaques prácticamente indestructibles.
¿Hay política de reciclaje en México?
Sí hay, Serrano, pero...
¿Pero cuánto a la basura, por ejemplo?
Son iniciativas muy, muy, digamos, básicas y que no llegan, yo creo, a niveles de concientización social.
Porque al sur del río Bravo, déjeme decirle algo, en casi todos los países de América Latina no existe tal conciencia.
Sí,
es decir, la cuestión es llegar, tirar, deshacerse de lo que sea.
Y en cualquier lado. Siempre,
en cualquier lado.
Sí.
Entonces ese es un problema también de, tanto de gobierno como de educación ciudadana.
Guillermo, tú tangencialmente conoces este tema. Tu hijo trabaja como parte de un
planta
equipo
de reciclaje.
¿Y cómo manejan ellos? Porque es toda una ciencia.
Bueno,
muchos de nosotros no nos imaginamos lo que implica manejar la basura, ¿no?
En realidad, toda la basura pasa por plantas que van reclasificándola y poniéndola en cuestiones que son biodegradables o que se van a deshacer, orgánicas, pero también en cuestiones que son como el plástico, vidrio, cartón, que van a otro tipo de depósito, en donde también se procesan, es decir, se aplastan, se machacan, qué sé yo, para poder reusarlas. Pero es una iniciativa en este país, estamos hablando de los Estados Unidos, que todavía realmente está reciclando nada más que entre un 8 a un 10% de la basura. O sea, todavía aquí faltan muchas plantas recicladoras, mucha más conciencia, ¿no?
Y esa conciencia, ¿por qué no nos llega? Yo estoy pensando que estamos aquí en la ciudad de Chicago, nuestros queridos oyentes pueden estar en alguna parte de América Latina, en alguna de las grandes ciudades, en Argentina, Santiago, en San Juan, Puerto Rico.
O en Ciudad de México.
En Ciudad de México, en Madrid. Y Groenlandia está muy lejos. Y me da la impresión que esta distancia geográfica, cuando escuchamos de esta noticia de que un glaciar en Groenlandia está caminando rápidamente y aceleradamente y que puede tener un impacto en el nivel del mar, pero está en Groenlandia, está lejos, y muchos proyectan grandes cataclismos climáticos por la acción humana, pero en cientos de años. ¿Será que esa distancia geográfica y esa distancia en el tiempo nos hace indiferentes a esto? ¿No nos afecta?
Yo creo que tiene mucho que ver con esa parte en la psicología humana. Aquello que no es inminente realmente no me preocupa, ¿no? Hemos llegado a vivir una vida total y absolutamente desprovista de este tipo de cuidados. No deja de ser curioso que la revista a la que muchos se suscriben, National Geographic, que también tiene ediciones en otros idiomas, acaba de publicar un número sobre y el título es ojalá que tuviéramos más frío o algo así, para hablar acerca de todo este problema del deshielo y de cómo va a afectar a poblaciones ribereñas, cercanas al mar. Y debe ser parte de toda esta cuestión de la conferencia que viene. Pero yo creo que tenemos que crear conciencia a todo nivel de que necesitamos realmente poner cuidado y hacer lo que esté a nuestro alcance para hacer nosotros y hacer que otros hagan algo que sea pensado y reflexivo en cuanto a las cosas que estamos utilizando y cómo las desaprovechamos.
Pero no le toca eso a Dios, que ha creado el mundo y nos da para vivir, y Dios es, el mundo es de Dios y Dios lo cuida, o sea...
Sí, ¿qué podemos decir de la idea de la mayordomía en que Dios pone al hombre en el jardín del Edén y entonces le dice, de él te ocuparás y lo cuidarás y trabajarás, qué sé yo? O sea, lo pone como mayordomo de una creación.
A mí me llama también mucho la atención y me da mucho gusto que estemos trayendo a nuestro contexto el libro del Génesis en la Biblia, que en muchas traducciones, cuando Dios le da el mandato, digamos, el trabajo al primer hombre, a Adán, de tener la mayordomía sobre la tierra, hay algunas traducciones que hablan más bien como dominio de o dominio sobre. Mm. Y creo que ese tipo de traducción, de cierta manera, a muchos que leemos las escrituras sagradas cristianas, damos a entender o creemos o adoptamos el significado como si ese dominio es un permiso de
para
Dios
explotarlo
y destruir.
Recuerde que hasta hace unas pocas décadas atrás, no más de 3 décadas atrás, se pensaba que los recursos de la tierra eran
ilimitados.
Claro. Yeah. Aparte de nuestra propia teología. Yeah. Y pensábamos que la tierra se regeneraba. y por lo tanto teníamos capacidad todavía, no para, hablábamos de 3.000 o 4.000 millones de habitantes, la Tierra tiene capacidad para 20.000 millones y no va a pasar absolutamente nada, lo cual probó después de 3 décadas que estábamos equivocados.
Ya, en definitiva hay una palabra que creo que se ha puesto de moda mucho, esta idea de sustentabilidad. Entonces, sustentabilidad en el manejo de los recursos, sustentabilidad en el consumo de los recursos, sustentabilidad en la cantidad de gente que somos en el planeta para poder vivir del planeta.
Yo pienso que la Tierra, sí, está llena. Somos 7.000 millones de seres humanos, sí, la Tierra está llena. Afortunadamente, no estamos rebosando, como en algunos de los camiones, las guaguas en nuestros países a la hora de salir del trabajo. No estamos así en este gran planeta. Tenemos tiempo de poder tomar medidas correctivas como seres humanos responsables y de dejar para las generaciones venideras, nuestros hijos y sus hijos,
un planeta mejor.
Sí, un planeta mejor del cual nos tocó a nosotros. Yo creo que tenemos la voluntad y la capacidad. ¿Quién sabe si tenemos la unidad que se requiere para hacerlo? Hay intereses encontrados.
La voluntad hay que adiestrarla, hay que entrenarla, porque no es un don que nos llega así de lo alto y ya la tenemos. Tenemos también que adiestrarnos en eso.
Y queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros, querido oyente. Puedes visitarnos en nuestra página de internet, ministerioreforma.com, y en Twitter somos Tus Temas de Hoy. Nuestra gratitud al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, con Yair Vergara. Y bueno, a nombre de este grupo de amigos, Guillermo Serrano, El Samazón, y tu servidor Jesús García, agradeciéndote que nos hayas acompañado y encontrándonos en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día, que Dios te bendiga.